Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, estoy acá con Bruno y con Juan. ¿Cómo andan, chicos?
Buenas noches.
Hola, José. Hola, Bruno.
¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo?
Todo bien. Semi-descansado. Bueno. ¿Ustedes?
Ponele que un poquito se descansó en este fin de extra largo en Argentina.
Sí. Yo te diría que estoy casi sobre descansado.
Ok. ya querías volver.
Ya te pasaste para el otro lado.
Sí, mira que...
Ya te olvidaste cómo se trabajaba.
Te voy a ser honesto, no soy del tipo de gente que dice, no, yo necesito... Trabajar, no, yo puedo perfectamente descansar.
Sos del tipo humano descansador.
Sí.
Pero te cansaste de descansar.
Sí, este fin de semana particularmente, la verdad, me pareció exageradamente largo. Me pareció. Está bien que yo hice, o sea, full. Lo largo que podía hacer, se lo hice, ¿no?
No te privaste de nada.
No.
Ok.
Y yo me fui para Chascomús el miércoles a las 12 de la noche, evitando todo tráfico de la ruta 2. Y volví hoy a la mañana. Salí de Chascomús a las 5 y media, creo. También, de nuevo, evitando todo tráfico. Ayer venía. A ver, ayer. Sí, ayer. O sea, el anteúltimo día de fin de semana largo, venía viendo Twitter y la gente completamente loca, sacada con la ruta 2, estaba pero en llamas.
En un momento escuché que habían 100 kilómetros de demora.
Sí.
100 kilómetros de tráfico.
Sí, en un momento estaba, viste, el Google Maps estaba rojo desde Dolores hasta el peaje de San Borombón, viste, son más de 100, creo.
Qué lo parió.
Sí. Así que ahí dije, no, olvídate. Salgo de madrugada, viste. Igual había tráfico, Había tráfico.
Era la gente que había salido la noche anterior que todavía no había llegado.
Tal cual. Sí. Sí, hay gente que tardó como 10 horas desde Mar del Plata. Bueno, nada. Yo la verdad que sí, porque es raro, ¿viste? Porque es como que no estás de vacaciones, pero son como unas semi vacaciones. Entonces a mí se me hizo medio raro, medio largo. Ya era como que, bueno, listo, ya está, muy lindo, Semana Santa, pero ya está. Esa sensación me quedó a mí. Vos, Bruno, te fuiste también, estuviste paseando
sí,
un poco.
Sí, yo me fui con mi vieja, mi hermana, mi cuñado y mi nena. Me fui para el lado de Areco, pero no para el Areco de Calcaño, sino que me fui a Carmen de Areco.
Ah, mira. Está más o menos por ahí.
Sí, está 20 kilómetros uno del otro.
Mira.
Creo que son cerca. No, la verdad que descansado. Sí, en ese sentido fue ir a hacer vida de familia, vida de comida, libros, siestas y nada, ruta. Porque en la mitad del fin de semana tuve que traer a mi nena y volverme a ir yo. Entonces en el mismo día hice, en 4 horas hice para un lado y para el otro.
Claro.
Pero no estaba la ruta complicada, nada. De hecho, yo volví hoy es martes 2, último día del fin de semana largo. Esto fue, bueno, por Semana Santa más el 2 de abril, que salí por las Malvinas acá en Argentina, más que el lunes lo metieron puente y todo eso, por eso se hizo extra largo. E incluso hoy, después de 6 días volviendo todo, la verdad que la ruta para el lado del oeste, digamos, estaba estaba bien. Volví al mediodía, tampoco quería volver a las 6, 7 de la tarde, porque me imagino que a esa hora... aparte tocaron 2 días de lluvia y hoy un día lindo. Entonces, último día, la gente se queda hasta último momento aprovechando.
Claro.
Al mediodía ya pegué la vuelta y viajé más que tranquilo, no tuve problema.
Buenísimo, loco. Espectacular. Che, ¿y vos, Juan? ¿Te quedaste...?
No, yo me quedé.
Normal, hiciste normal.
Sí, no me subí a la ruta, trabajé. Comí también, pero nada muy fuera de lo normal.
¿Comiste huevito de Pascua?
No, comí asado. Bastante. De hecho, acabo de terminar de comer las sobras, así que...
Uy, qué rico.
Sí, lo mejor. Es lo más rico.
Sí. Mm. Qué bueno, che.
Asado recalentado con chimichurri.
Sí. Uf.
Bien. Y pan. Y nada más. Y ensalada, sí. Nada.
No, nada.
Carne
nada.
Y pan.
Ah, sí, carne y pan. Sí, así se fue el fin de semana. Y también fue un fin de semana bastante en la compu. En los días en la compu, porque estoy ahí como diseñando muchas cosas, armando muchas cosas, muchos proyectos. Pero... ahí un poco desenfocado de alguna manera. De tantas cosas por hacer.
Muchos focos.
Demasiados focos de incendio.
Claro.
Sí, demasiadas cosas abiertas y bueno, igual lo vamos a hablar en un ratito. Pero sí, fueron días de mucha computadora, pero mucha computadora productiva.
Uy, cómo me hace falta eso.
Sí. Me senté... como decís vos, me senté en la computadora. Sí. Y estuve con el Fusion abierto horas y horas haciendo planos. Así que nada, eso. Trabajando en la compu bastante, pero bien.
Bueno, qué bueno, che. Buena onda.
¿Ustedes cómo andan con el Fusion? Estuvieron toqueteando.
Yo 10 puntos.
Bien.
Creo que está instalado ahí, debe andar bien.
Ah, okay. Joya.
¿Y vos, José?
No, yo bien, la verdad que bien.
¿También instalado?
Me voy amigando de a poco. Estoy dando cuenta que me está quedando un poco chica la compu a veces. Y que ya es hora de cambiarla. Pero... sí, me estoy amigando. Empecé a usar la parte de dibujo técnico, para acotar, para ver las vistas de las cosas y eso. Así que, bien, es como que manejo, no sé, un 5% de la parte de diseño, pero pude incursionar en la parte de manufactura, o sea, la parte de fabricación, digamos, y la parte de dibujo. Así que es como que voy...
vas desbloqueando de cada sección un poquito.
Según necesidad.
Claro, voy pescando así cositas. Lo más flojo que tengo mal es el diseño. Soy un queso, me cuesta mucho el 3D, me cuesta mucho. Mi cabeza funciona en 2D, entonces me cuesta mucho. Pero me sirve mucho dibujar, me sirve mucho dibujar cosas reales que tengo que hacer. Y para poder visualizarlas tengo que... trabajos reales, quiero decir, que para visualizarlas tengo que hacerlo en 3D, porque en 2D es...
pasar presupuestos con el render real, digamos.
Claro, bueno, ahora les compartí a ustedes este fin de semana algunos presupuestos que pasé, ya con los dibujitos, con las cotas, con el dibujo técnico. Está buenísimo. Está muy bueno. Cosa que antes no hacía. Así que bien por ese lado. Después, a nivel taller, estoy como con un abanico de cosas súper grande, haciendo todo al mismo tiempo. Creo que lo más hay dos cosas que son muy significativas de esta semana y creo que la semana que viene, que van a ser, por un lado, la mesa de trabajo, que estoy haciendo ahí como un revamping, una actualización. Voy a...
cuéntanos más. ¿Qué le vas a hacer a tu mesa de trabajo?
Bueno, la mesa de trabajo...
Comprometete en público.
La mesa de trabajo, imagino que...
como con todos... el barcito ese que iba a hacer, ¿te acordás?
Todos se acuerdan, todos la conocen, a la mesa de trabajo, que es la la que hicimos hace como 5 años, 6 años con Ale Moré y con Bruno. Bueno, se ha ido viniendo un poco abajo con el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es bastante, digamos, práctico. O sea, no tiene un enfoque de diseño, de productividad, así, sino es más bien que funcione y que funcione bien. Entonces lo que voy a hacer es ponerle unos fondos de cajón de 18 milímetros para poder poner cosas pesadas y que realmente funcione como una mesa pesada de trabajo donde poder poner insumo, mechas, herramientas, máquinas, qué sé yo, cosas bien organizadas, pero que se la banque, digamos, ¿no? Entonces, para eso voy a sacar unas correderas viejas que ya más de la mitad no andaban, no se movían, estaban funcionando mal. Eran de esas correderas Z, uh-huh, que en su momento era lo que podía pagar, digamos. Así que, bueno, la idea original era ponerle unas correderas buenas, telescópicas, pero después me puse a buscar los precios y tiene 18 cajones esa mesa. Así que era una fortuna que vale una corredera por 18.
Y encima estas esas reforzadas que, claro, sí, sí, sí.
Nunca iba a suceder eso. Encima son de 50 centímetros. ¿Viste?
Sí.
Nada, son re caras.
No necesitas que fluya tanto esos cajones.
No, para nada. Para nada, de ninguna manera. Me encantaría, pero la verdad es que pondría esa plata en otras cosas más que en las correderas. Por ahora, por lo menos, viste que yo nunca se sabe. Así que ahora lo que voy a hacer es, me compré un hierro ángulo. Y voy a poner dos ángulos en la base del cajón, dos ángulos contra el gabinete, digamos, haciendo como, formando como una especie de base sobre los laterales, y los cajones van a apoyar ahí en esos ángulos. Así que va a quedar, bueno, súper cojuda con el fondo de 18, súper cojuda con los ángulos que lo van a contener ahí a todo el cajón, y además va a apoyar metal con metal, porque van a apoyar esos ángulos que cierran el cajón contra las guías que van a ser de metal, atornilladas contra la estructura. Así que va a quedar
un poquito de lubrispray y,
sí, y nada, y a digamos a pelo, así a que se curta. Es el mismo sistema que usé para hacer el mueblecito de los cajones tipográficos.
Vale.
Las guías de con hierro ángulo, así que no es lo más bello ni lo más suavecito del mundo, pero es muy económico, muchísimo más económico, duradero, creo que no se va a romper nunca, y es más rápido también, así que nada, es lo que se puede hacer ahora, así que estoy con eso y junto con eso, bueno, algunas mejoras pero chiquitas, que tienen que ver más con la organización de las cosas que van a ir ahí adentro, ¿no? La organización de cada uno de esos cajones, digamos, ¿no? Bien, eso por un lado. No me quiero extender mucho más, pero quiero contar otra cosita también que me tiene muy motivado. Estoy viendo muchos videos y leyendo, consumiendo mucha info, que es el tema de hacer rectificado con el torno. Es un accesorio, un dispositivo que se llama cabezal rectificador, que básicamente es como si pusieras una amoladora de banco, ¿viste esa que tiene los dos discos?
Sí.
Es como si pusieras una de esas en el porte de herramientas y la podés ir moviendo con todo el conjunto del torno, como en vez de usar una herramienta de corte, usas una piedra, una muela o una copa de afilado. O incluso hasta una cinta de lija.
Okay.
Así que nada, estoy muy enganchado con eso, que está enganchado con fabricar las B-Bits las fresas en B para el router, que tengo ahí compromiso con Juan de fabricar eso. Y también algunos proyectos que requieren rectificar con el torno. Así que nada, eso es todo un mundo. Así como el mundo del afilado, bueno, el mundo del rectificado es también un mundo que corre así en paralelo. Que está buenísimo para aprender y para verlo y para hacerlo funcionar. Así que estoy muy enganchado con eso. Para eso tengo que hacer algunas modificaciones al cabezal rectificador, fabricar algunas piezas, ya las fabriqué hoy con el CNC, con el plasma, armarlo, probar que funcione, etcétera. Así que nada, reenganchado con eso. Con eso, con el banco de trabajo. Y en paralelo, bueno, nada, trabajo típico del taller. Sí, bastante agitadito, pero entretenido.
Bueno, bien.
Muy bien. A ver, ¿qué me tocaría a mí? Y la verdad que con un fin de semana tan largo, sí, ya ni me acuerdo en qué estaba la semana pasada. Si quieren saber qué estuvo pasando en el taller la semana pasada, y llámenlo a Nico y que les cuente.
Che, Bruno, te hago una pregunta. Sí, vos cuando estás de vacaciones, ¿no se te activa así como una parte de la cabeza que piensa como en el taller?
Vos sabés que hace unos 6 meses, no, un poquito más, hace un año más o menos que vengo haciendo el trabajo de poder desconectarme.
Ah, ok.
Yo antes no me podía desconectar.
Claro.
O sea, tanto con el taller como con mis otros laburos. Me acuerdo, tengo fotos en la playa, caminando por la orilla, hablando por teléfono, en una época que era cobrador de no sé qué, hablando por teléfono mientras caminaba ida y vuelta por la orilla en la playa, de malla y zapatillas, caminando por la orilla. No me podía desenchufar de los distintos laburos. Bueno, me ha pasado con el taller, me ha pasado con todo. Claro. Este fin de semana largo, por ejemplo, bueno, me llevé la notebook para hacer algunos diseños de algunos muebles, unas cosas que me estaban faltando. No saqué la notebook de la mochila en todo, bueno, el fin, golazo, de semana.
Eso es bueno, ¿no?
Me volví a tomar la costumbre de que lo tenía bastante abandonado, el tema de la lectura. Me compré libros y me pasé por ahí el fin de semana leyendo y,
qué bueno,
y haciendo cosas así, jugando con mi nena, disfrutando con la familia, morfando y durmiendo siestas. Entonces es como que muy de a poco de hecho lo vine así medio trabajando. Me agarraba ansiedad de sentir que estaba perdiendo algo. Y ese perder, claro, algo era hacer cosas en el taller, pero por otro lado después no disfrutaba. Bueno, nada. Es como que creo que de a poquito lo voy dominando.
Qué bueno, che, me alegro.
Gracias. Pero por otro lado, después llego de ese fin de semana largo, me siento frente a un micrófono en un podcast a hablar de qué hice la semana pasada y realmente me desenchufé y no tengo ni la más pálida idea qué pasó la semana pasada en el taller. Por ejemplo, el jueves y viernes, que fue fin de semana largo, yo ya me fui de viaje el mismo jueves. Nico, sé que estuvo entregando un laburo, o sea, nos salió un laburo así que el cliente va entregándonos las piezas de forma parcial. Entonces el miércoles había traído unas piezas que había que hacerlas para el jueves. El jueves vino, se llevó las piezas que estaban hechas, dejó más piezas para seguir cortando, y creo que el viernes se llevó la segunda parte. Ahora en la semana va a traer todo el restante de todo el resto de material para hacer el laburo. Pero nada, mañana a la mañana me ocupo. La verdad que no me acuerdo siquiera qué mensajes tengo con el cliente, qué mensajes tengo con Nico. Nada.
Bueno, eso quiere decir que funcionó tu... Que salió como vos querías este descanso.
O que, o que, o que ya no estoy tan quemado que ya no me funciona la memoria.
No, disfrutá de...
No, creo que mañana ya en media hora vuelvo al estresazo común.
Claro, sí, sí.
De la rutina, pero nada. Sí, tengo un par de presupuestos ahí. Por ejemplo, tengo un par de personas que durante el fin de semana me han escrito para pedido de presupuestos, no sé qué. Algunos que ellos mismos me dicen, te escribo para que quede el contacto, el miércoles te pido presupuesto. Y otros que me han mandado hasta planos y cosas, le digo, mira, estoy de viaje, el miércoles vuelvo al taller y te cotizo esto. Y sí, no hay ningún problema, así que no, mañana me sentaré a ver qué mensajes tengo pendientes y listo.
Claro. Y en general esos periodos de ocio me generan como no desconectarme, pero sí más unas ganas de a nivel creativo, digamos, se me disparan ideas. O sea, puedo estar con la compu, ponerle entre comillas trabajando, pero desde el lado divertido de la palabra trabajar, ¿no?
Claro. Sí, nosotros hacemos. A mí me pasa lo mismo, pensás cosas que claro, te gustaría hacer.
Claro.
Planificación.
Después eso choca contra la vida real, ¿no? Digo, volvés sí, al taller y nada, es un... no siempre van de la mano, pero a mí se me dispara eso. Es un buen momento, digamos, el del descanso, entre comillas, para conectar con esa parte, digamos, del trabajo. Sí.
No sé si este año o el año pasado, el señor José Customs. Había dicho que se iba por ahí, no sé, 15 días de vacaciones, y los primeros 3, 4, 5 días le costaba desengancharse de lo del taller. Y después sí, ya se agarraba. Quizás yo tendría que hacer eso, irme 15 días y ahí veo si al desengancharme del todo surge o vuelve a surgir la parte creativa. En este fin de nada, lo que me pasó fue que ni siquiera agarré la computadora, entonces no tuve parte creativa, no me puse a ver qué pendientes tenía, no nada. Quizás si fuese más tiempo, quizás sí, algún día saco la máquina y voy por ese lado viendo que...
También tiene que estar dentro del plan eso, si no tiene...
O sea, por algo me llevé la máquina.
Claro.
Pues sabes que hay gente que lo planifica y lo pone dentro de su calendario y que le sale bien. Entonces, gente que dice, qué sé yo, los viernes a partir de las 2 termina la semana de trabajo duro, digamos... Y de las 2 hasta las 6, por decirte, por poner una franja de horario de oficina, se piensa en el trabajo, digamos. Se piensa en mejoras, se piensa en aspectos creativos.
Pero en la rutina decís.
Claro, de la franja laboral, digamos, ¿no?
No, pensé que dentro de lo que son las vacaciones, yo no me acuerdo. Si lo he contado. Mi hermano, bueno, tiene una empresa unipersonal, que él muchas veces se ha ido de vacaciones y no paraba. Seguía laburando de la misma manera que cuando estaba acá. Entonces ya hace unos cuantos años que se puso un horario laboral reducido. De 8 de la mañana a 12.
Mira.
Y a las 12, o sea, labura todos los días, por más de que esté en la costa, por más que esté en las montañas, por más que esté donde esté. Labura de 8 de la mañana a 12. A las 12 se cierra la oficina virtual y después disfruta.
¿Pero eso es en periodo de vacaciones?
Sí, sí.
Ah, pensé que todo el año.
No. En periodo de vacaciones. Antes no cortaba, se iba de vacaciones y estaba laburando la misma cantidad de horas o más que cuando estaba en la oficina.
Claro.
Y ya hace un par de años que se puso ese tipo de horarios como para no
abandonar.
Y cuando es una empresa así unipersonal, es como muy difícil cerrarla del todo 15 claro. días. Pero tampoco como para no disfrutar nada y quedarse laburando con la vista de la playa.
Claro.
¿Fuiste a la playa? Sí, la vi de lejos. No, tampoco es la idea.
Claro.
Entonces, nada, es como meter un poco y un poco.
Claro. Está muy bien. Está muy bien.
Sí.
Encontrar el balance.
Exactamente.
Bien, muy bien. Bueno, muchachos, hablando de eso, porque está relacionado con lo que vamos a hablar como tema del día, hace unos cuantos episodios, te diría más de un par de años, hablamos un episodio que quedó en la retina de nuestros seguidores, que es el de la lista sábana. Ese papelito o bloc de notas o archivito TXT que todos tenemos, donde vamos sumando cosas que queremos hacer o que ideas, proyectos, reparaciones, mejoras, etcétera. Lo vamos sumando a esa lista que siempre crece y siempre crece.
Sí.
Crece 3, baja 1. Crece sí. 30, baja 1.
Sí.
Crece 200, baja 1.
Todos ponen, como la decía la Perinola.
Todos sacan, nadie pone, ¿no?
Sí. Así que nada, esto que les contaba hoy de la mesa de trabajo está muy relacionado con esto de la lista sábana, porque es algo que lo veo todos los días, lo uso todos los días y todos los días digo, tengo que hacer algo con esto. Sí, que hacer algo con esto.
Es la piedra en el zapato.
Sí.
Que todos los días cuando entras al taller te chocas.
Oh, y hay tres cajones que están ahí caídos para el costado, que la ruedita esa de la
corredera
parece una... un maní con chocolate.
Sí. Bueno, la semana pasada yo también hice una mesa de trabajo para una parte del taller que desde que me mudé estaba la temporalidad de los dos caballetes con una tabla.
Sí.
Y eso era la mesa de trabajo de la parte de ahí del donde están las máquinas. Y finalmente tenía la madera, tenía todo, tenía que armar la estructura de las patas y poner el mismo MDF, pero sacar los caballetes y hacer la estructura de abajo, estable, en un lugar definitivo. Y lo hice el otro día, así, de un día para otro dije, listo, hoy es el día en el que voy a hacer esta mesa.
Hoy te convertís en héroe.
Así dije, le dediqué una mañana completa, hice los cortes, hice el ensamble, listo, y ahí está la mesa. Pero fue como... No puedo esperar un día más. Después de 8 meses.
Claro. 8 meses es suficiente, maldita mesa.
Maldita mesa. Ni un día más. Claro.
Juan.
Sí.
Yo estuve 10 meses durmiendo con un colchón en el piso y las maderas para hacerme la cama tenía arriba del banco de trabajo.
Ese es un chiste para decir cuál es el colmo de un carpintero.
Sí, dormir en el piso.
Dormir en el piso, tener las maderas y no hacer la cama.
No, lo que tiene la lista sábana y el foco es que para mí el problema de todo eso no es tanto la cantidad de ítems de la lista sábana, sino cómo ordenarlos en prioridad, ¿no? Porque esta mesa, en el caso mío, no es prioridad, porque finalmente yo tenía una mesa de trabajo. Vos, José, lo mismo. La mesa estaba ahí, digamos. Sí, un cajón más incómodo, qué sé yo, pero bueno, no lo abriste, lo abriste el cajón. Qué sé yo. El tema es que ¿cómo ordenar la prioridad de toda esa lista? Siempre es el problema. Es como enfocarse.
Claro. Sí, tal cual. Porque si uno lo pone en una lista... Partimos de la base de que es algo que se puede hacer. Que uno lo cree que lo puede hacer, por lo menos, ¿no? Entonces, no hay cosas imposibles en una lista que hace uno.
Exactamente.
Entonces, en principio, se puede creer que hay cosas que son más fáciles de hacer que otras. Entonces, de movida, digamos, si esas están arriba, las podés hacer esta semana, por decirte. Porque siempre tenés huecos de 15, 20 minutos dentro de tu jornada laboral cada 2 horas, por decirte, cada 2 horas puedes dedicarle 15 minutos a algo. Entonces, bueno, no, uno, yo lo digo, me escucho y digo, ah, qué genio que sos, José. La tenés re clara.
Seguramente vos no tenés
una lista sábana.
Yo no, creo que respecto a la lista sábana, el tema está en la fluidez. Porque agregar a la lista sábana todo el tiempo estamos agregando y siempre se va a agregar y todo. El tema está en que no se forme un tapón de que anotamos. Lo hago autorreferencial, ¿no?
Sí, sí, todos estamos hablando en voz alta.
Claro, pensando en voz alta y castigándonos a nosotros mismos. Anotar y mirás por la otra puertita y no sale nada. O sea, no se está desagotando.
Mira, yo acabo.
En mi caso, yo me imaginé una. ¿Viste las puertas giratorias?
Sí.
Viste que por un lado entra uno y por el otro lado sale el otro. Me imaginaba entrando y por el otro lado nadie.
Mira, yo acá acabo de abrir mi Google Keep, que es donde yo hago mis listas de ítems, de cosas de la vida, anotaciones, notas.
¿No usás Trello?
No, uso Google Keep, me parece un poco más simple. Y acabo de encontrar que tengo 3 listas de cosas cuyo título es, uno es proyectos, uh-huh. Otro es proyectos de CNC, uh-huh. Cosas para hacer en CNC, y otra que es objetivos de febrero.
¿Objetivos de febrero?
De febrero. Y otra que es...
Estamos en abril.
Y otra que se llama semana.
Ok.
O sea, tengo...
Decime sin decirme qué dice para. Específicamente.
No, pero digo, tengo proyectos que yo la describo como... Ideas en general de carpintería.
Cosas
ideas
que se te van ocurriendo para que no se te pierdan, lo tiras ahí.
Títulos de videos, no sé.
Yo te voy a decir mi homónimo.
Después tengo la misma, pero para específicamente para las cosas que se me ocurren que yo podría hacer en el CNC. Ideas locas o no, pero que después las tengo que limpiar, filtrar, etc.
Okay.
Objetivos de febrero, que era una lista que yo me hice para decir, bueno, en febrero esto tiene que estar terminado. Sería deseable que esté terminado.
De esa lista, sin decir qué es cada cosa, si no querés. De esa lista, ¿cuántos ítems hay ahí?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Cuántos están realizados de esos?
1.
Oh, papá. Ahí tendría que ser tareas para marzo. Borrarse uno y quedar los 6 ahí.
Sí, cambiarle el título a la lista. Por lo menos cambiarle el título abril, a la lista. Claro. Y después tengo uno que es la semana, que es como, ahí sí me anoto más lo del día a día, cosas que no me tengo que olvidar, claro. Cosas que tengo que hacer. Es como que tengo una muy macro de ideas así, que no tienen una fecha.
Sí, salvar al mundo.
Salvar al mundo.
Muy lejana después, ya.
Objetivos mensuales, llamémosle. Claro. Y objetivos semanales. Okay. Obviamente esto... imposible de cumplir.
Sí, muy difícil.
Es imposible. Pero de alguna manera, esta es como mi forma de organizarme ese quilombo mental para después ir achicando el rango de acción e intentar un poco de foco.
Claro.
Intentar. Digo, remarco, negrita y subrayado.
Intentar. Porque
es absolutamente fútil en mi cabeza la cuestión de enfocarme en una sola cosa.
Y... te hago una consulta, porque acá acabo de abrir mi Trello, a desempolvar el Trello, porque hacía mil
que te volví a pedir la contraseña.
Claro, sí, tuve que el Face ID. ¿Cuál es el proyecto, no sé si querés tirar el título, pero más o menos la fecha, más procrastinado que tenés anotado?
Debería entrar a mi Trello, porque yo antes anotaba en Trello.
Sí, yo tendría que entrar a Notion, que no se hace un...
Notion, tenés razón. Ni lo tengo instalado. Sí. Claro, porque todo esto fui cambiando de método.
Imagínate que yo tengo uno que se llama Melamina, 2 puntos. Aglomerado versus MDF.
Mira. Bien.
Esa nota la debo tener por lo menos hace... 5 años, 4 años anotada. Creo que no sabíamos lo que era el COVID.
Sí.
Cuando anoté eso.
No sabíamos que era la palabra procrastinar.
Sí, claro, tal cual.
Acá no me los está organizando
lo
por, por fechas, pero te puedo decir algunos que yo sé que hace años que están. Mejor alijadora Luxtoff, por ejemplo. La alijadora de banda y la que tiene el disquito.
Sí.
Y que está toda mal hecha, que es de chapa, que está torcida. Uh-huh. Bueno, proyecto era empezar a diseñarle no sé. Cositas y...
No sé por qué decís eso de esa herramienta.
Es una poronga.
No, para mí estás equivocando.
¿Por qué? ¿Querés abrir esa puerta?
No. Déjala bien cerrada.
Salí de ahí, maravilla.
Salí de ahí. Bueno, entonces...
Bueno, pero viste que todo como media floja. La guía esa que tiene el disco es medio enclenque. O por lo menos la mía me tocó así, mala.
No, la mía también.
Digamos que si te vas a comprar esa herramienta, necesitarías un video de un customs diciendo, bueno, ¿ya te la compraste? ¿Ya te equivocaste? Bueno, claro. Ahora arreglá tu error.
Bueno, quería hacerle una base, viste, para que quede bien apoyada, con unas patitas de goma, reformarle algunas cosas, bueno, nada, mejorarla. Para mí tiene 3 años, ese ítem.
Ok.
Tranquilamente. A ver, para que les quiero... Uy, este es más viejo todavía. Me da un poco de vergüenza decirlo a ese. Pero se lo voy a decir. Porque no me importa nada. Faroles mermelada es el título de...
Son lámparas con frascos de mermelada.
Lámparas con frasco.
Agujerear la tapa, claro, poner el portalámpara.
Yo hice con frasco
exterior, ¿viste?
Acá tengo un frasquito de mermelada. Claro. Y ahí cierro. Y claro. Acá adentro estaría la lámpara.
Yo hice una vez unos con un frasco tipo esos de picles que son más grandes.
Sí, claro.
Lo hice.
¿Están buenos o no?
Sí, y unos caños de electricidad así, las curvas. Yo tengo uno acá que podría ser el más viejo en Notion, el septiembre 3 de 2019.
Apa.
Que es hacer lo que sería el upcycling, o sea, hacerle una nueva vida a una madera muy mala, un cajón de manzanas básicamente, un cajón de verduras, hacer lo posible para hacer algo de calidad con esa madera. Como una onda reciclar.
Hacer algo más allá. De alta calidad con un pallet, por ejemplo.
No, con menos que eso.
Sí, ya sé, pero la idea, digamos...
La idea es, sí, ese fue mi proyecto que había hablado con la gente del Club de Reparadores en su momento, que era como, bueno, cómo ir más allá del reciclado, ¿no? Como ir al... ¿Qué es lo que se desperdicia más en la industria de la madera, suponete? Agarrar madera muy mala, álamo, y hacer el producto más...
Cúmicos.
Sí, por ejemplo, agarrar un cajón de manzana y hacer un multilaminado curvado y hacer un proyecto.
Claro.
Una cosa así era la idea. Bueno, septiembre de 2019.
¿Sabés cuál es el tema de...? Claro, esos como ideas tan espectaculares. Pero cuando son tan abiertas, ¿viste? Es como que...
¿Sabés qué es lo peor?
¿Qué?
Que ya tenía los cajones. En mi taller viejo tenía una baulera... La parte de arriba del baño, que había 3 cajones de manzana que estaban bastante en buen estado. Y dije, esto va a ser para este proyecto. Cuando me mudé, los dejé ahí.
Quedó ahí. Bruno, ¿tenés algún otro así viejo?
Viejo.
Yo voy a buscar también.
¿Te acordás en la época hace 6 años? Que me hice la mesa de comedor extensible para mi casa.
Sí.
Sí. O sea, te las sillas.
Ese proyecto era mesa y sillas. Las sillas nunca llegaron.
¿Y eso que tenía la madera? Mira.
Tenía la madera que la terminé utilizando para otras cosas. Pero ese proyecto era la mesa y las sillas. Ya grabábamos Maker Chat en aquella época. Y recuerdo que había dicho que las sillas iban a ser de paraíso tapizadas, sí, en talampaya blanca. y me, no sé si vos o Martín, fue en la gestión Calcaño, ¿qué es Talampa? Yo, bueno, y ahí estuvimos hablando del tema, bla, bla, bla. En ese momento yo recién me había hecho a la mesa y a la semana siguiente arrancaba con las sillas.
Mira.
Pasaron cosas y tiempos y nada.
Escuchate,
es más, si lo busco, hasta tengo los diseños hechos,
sí, seguro,
en 3D de las sillas, todo. Nunca
faltaba la ejecución, nada más.
O sea, tenía hasta la madera, tenía todo.
Escuchate este título: separador de polvo.
Me sumo a ese, me recontra sumo. ¿No? Sí.
Yo creo que la parte de los oyentes también se suman
a eso. Creo que ya pasaron como 4 sistemas de aspiración distintos en mi taller y nunca le hice el separador.
Ese es gran pendiente, ese.
Quemé una aspiradora.
Es fundamental.
Por aspirar con el filtro recontralleno y no darme cuenta.
Se te quemó.
Y se me quemó. Y sigo sin haberlo hecho.
Es un tacho de 20 litros de pintura, dos codos y la misma manguera que utilizas hoy.
Ya lo sé.
Ya lo
sabía. Gracias por recordármelo, pero ya lo sabía.
Está bien, o sea, yo te digo, no seas hijo de puta, tenés que ponerte a hacer ese no sé qué, y vos me decís, ponete a diseñar en Fusion.
Claro.
Estamos en la misma.
Yo te respondería, no, estoy esperando a ver si puedo algún día comprarme un
tacho con cierre.
Tacho con cierre con suncho de no sé qué y ponerle arriba el ¿cómo se llama?
El ciclón.
No, un ciclón para poder separar bien el 99,2% de la... Caemos en lo de hecho es mejor que perfecto, siempre, en todo aspecto.
Tal cual. Sí. Les voy a decir una que tendría que haberla tachado y nunca la taché, mirá. Funda de cuero para calibre.
Mirá,
¿sabes qué?
La tenías ahí y la hiciste. Qué satisfacción la de tachar.
O sea que estás actualizando tu lista sábana en vivo.
En vivo.
Muy live. Bien.
Rocket CNC hecho más o menos. Casi.
Voy a poner en ahora, verde. volviendo a la seriedad del tema. Foco. El foco.
Sí.
Dicen que es el superpoder de.
Que es el superpoder que todos deberían
actual.
Tener.
Actual. ¿No? Sí. Hoy en día una empresa ya no contrata gente que hable 400 idiomas, con que simplemente te puedas enfocar en la única puta tarea que tenés que hacer, ya es suficiente.
Tengo que enfocarme, tengo que mirar ese pájaro. Claro. Ya lo dijo Bart Simpson.
¿Cómo ven esa situación, tanto en las tareas como en la vida diaria, digamos, ¿no?
Ya he probado desactivando todo tipo de notificaciones en el teléfono.
¿Es el teléfono lo que te desconcentra?
Nah.
Ah.
Por eso digo ya. O sea, sí, el teléfono me desconcentra. Bueno, desactivé todas las notificaciones y, como decía José, vuela un pájaro.
Claro.
Y me pongo. O sea, el teléfono es la primera herramienta que tenemos a mano que le echamos la culpa.
Pero porque es un gran distractor, sin duda.
Sí, tal cual. Pero el día que no tengo el teléfono cerca, me distraigo con otra cosa. Entonces el problema no es el teléfono, el problema soy yo.
Sí, es la atención dispersa.
Sí, tal cual. Y sobre todo, algo importantísimo que creo que ya lo hemos hablado, es el tiempo que tardás en volver a enfocarte cuando pasa cualquier cosa. Yo ahora que estoy laburando con Nico en el taller, hay veces que se me cae la risa, pero yo de repente estoy sentado armando un presupuesto. No sé qué. Y de repente digo, o Nico me llama, o yo digo, voy a hacer un café, o no sé. De repente voy, me sirvo el café, salgo, me pongo a hablar con Nico, que me fijo el precio de algo, que miro un diseño, ese diseño... se lo muestro, nos ponemos a opinar, agarramos una hojita, nos ponemos a dibujar, no sé qué, y 45 minutos más tarde digo, yo estaba haciendo el presupuesto, ¿no? Y recién ahí vuelvo a la oficina a sentarme a ver qué estaba haciendo. Me disperso muchísimo.
En terapia, yo lo hablé bastante tiempo, esto de la pérdida absoluta de foco y de poder concentrarme, no solo en una tarea, sino concentrarme en un objetivo de más largo plazo. Esto de las listas es como medio una técnica, ¿no? Esto de bajar todo a papel, bajar todo a una lista de ítems para poder buscar un lugar de orden en la cabeza, porque en la cabeza es un quilombo normalmente. Y una de las cosas que es para no dispersarte, una de las técnicas que es medio, si estás con gente es medio, medio polémica, pero es cuando vos vas a buscar por ejemplo esto, voy a hacer un café, bueno, si estabas haciendo un presupuesto, vas hasta la cocina, haces el café, te agarras el café y volvés, tenés que estar diciendo en voz alta, en este caso, tipo la palabra presupuesto. Es como, viste, como decís, tipo, no, nadie me hable. Está en modo presupuesto, voy a buscar café, pero vuelvo y sigo haciendo el presupuesto, ¿no?
¿Cómo se llama el caballo que le ponen los dos?
Las anteojeras.
Claro,
eso. Claro. Sí, es evitar la distracción a toda costa. En el caso mío, que yo estoy solo, digamos, a mí me pasa mucho que me cruzo con microtareas y... ¿Viste el típico video que se hizo muy famoso, el muchacho este de Breaking Bad, Bryan Cranston, en una comedia que llega a la casa y no prende la tecla de la luz, no prende la luz, entonces va a cambiar la lamparita, y cuando va a cambiar la lamparita encuentra que la cerradura del armario donde están las lámparas y le falta aceite, entonces se va al taller a buscar el aceite, y cuando está el aceite, bueno, y termina arreglando el auto. Y cuando la mujer llega y le pregunta, che, ¿no cambiaste la lamparita? Y le dice, estoy en eso. Como en el medio hizo 50 cosas. Obviamente no cambió la lamparita porque se le fue complicando, digamos, la propia existencia. Pero digo, ¿cómo volver a la tarea original, al proyecto original, o a la idea de corto plazo, digamos, en esta lista que yo estaba, que les nombraba hoy, de semana, mes? Bueno, ¿cómo evitar la dispersión y enfocarse en lo que estás haciendo, ¿no? Digo, cuando vos tenés cuando tenés un trabajo que tiende a la dispersión, como es, por ejemplo, el mío, que yo no tengo un cliente que me está diciendo, che, la semana que viene tengo que entrar a una mesa, que eso es un organismo de control externo que te está enfocando de alguna manera, tenés una fecha de entrega, tenés alguien que te está con el que cumplir. Cuando no lo tenés, cuando vos sos el propio organismo de control, es como, bueno, es muy difícil enfocarse.
Sí. Y es muy difícil también esto que decías, justito hace unos minutos, cuando hay un escalamiento de las cosas, ¿viste? Y lo que tenés anotado es arreglar la ventana. Sí. Pero para arreglar la ventana tenés que comprar la batería para tal cosa, pero para comprar la batería en realidad antes tenés que entregar un trabajo. Cuando se hacen eso es... Parece fácil, y es fácil decirlo, tenés que atacar las cosas de menor a mayor. Parece fácil decirlo, pero a veces estando en la situación no es tan fácil darse cuenta.
Mira, acá te voy a mostrar que acabo de verlo. Le estoy mostrando a los chicos un blog de notas donde anoté. Esto tengo otra lista, esto fue de una tarde.
No llego a leer, pero ¿qué dice?
No importa, pero son cinco ítems.
Otra lista
de un día a la tarde.
Que no está en el Trello,
en ningún lado. Dije, me lo voy a anotar y lo voy a ir tachando. Taché dos de cinco. Era filmar un video, hacer un reloj, etcétera. Digo, pero de nuevo, como las listas están en todos lados. A mí, por lo menos, yo estoy todo el tiempo haciendo listas.
Sí, vivís con una checklist.
Porque si no, sería un absoluto caos. Absoluto caos.
Vos sabés ahí que recién, por ejemplo, José decía el tema de ir de menor a mayor. Vos sabés que estoy leyendo un libro que por ahí hasta lo dejo tipo de reco.
Dale.
Para,
está buenísimo.
De Brian Tracy. Se llama Tráguese ese sapo. Y es algo así como 21 estrategias para tomar decisiones rápidas y mejorar la eficacia personal. Vos sabés que te dice todo lo contrario. En vez de ir de menor a mayor, ir de mayor a menor. O sea, imagínate que vos, nada, te tenés que comer sapos. Bueno, lo primero que tenés que hacer es comete el sapo más feo. Sacátelo de encima lo antes posible. Lo que menos ganas tenés de hacer es enfócate, hacelo, sacátelo de encima y después anda por el resto. Si vos vas por lo más difícil, lo que menos ganas te genera, lo que no sé qué, y ya te lo sacaste de encima, es como que el resto te va a terminar resultando un poco más fácil. Según el gurú que te toque, te dicen al revés, que vayas por lo más fácil como para sacarte la mayor cantidad de tareas livianas posible e irte acostumbrando a las otras tareas, pero bueno, esto me pareció interesante con esa.
Siempre tener un problema grande. Sí, siempre tener un problema grande implica después particionarlo en problemas más chicos.
Tal cual, una de las típicas cosas que dice es esa frase de cómo se come un elefante: un pedazo a la vez.
Claro. O sea, claro. Sí, hay que. Viste, también tiene que ver con que cada uno le encuentre su enfoque. O su enfoque, no, su método, y esté, digamos, satisfecho con ese método, ¿viste? Ya sea, como decís vos, Bruno, el tipo este que está súper interesante, saca todo lo que peor te,
claro,
te hace, sacalo rápido encima, está buenísimo. Comete
primero el sapo más feo, claro. Después, bueno, todo el resto te va a resultar más fácil.
Sí, tiene lógica, tiene lógica. ¿Cómo es? Tenía algo que para contar, pero se me borró. Ah, esto. Sobre las listas y las agendas. Vos sabés que yo mi época de dorada de las agendas la tuve cuando era cadete. Era cadete de una consultora financiera. Tenía una agenda diaria. Y en la agenda diaria, en cada día, anotaba lo que tenía que hacer ese día. Si no se hacía ese día, pasaba al día siguiente y se generaba una lista nueva, pero lo que venía de ayer iba primero.
Claro.
Eran todas cosas muy que se resolvían en un día, ¿viste? Ir a pagar tal cosa, cobrar, depositar tal cheque, dejar este sobre en tal lugar, cosas por el estilo. Pero me acuerdo que la agenda esa era mi vida para mí. Porque estaba todo registrado ahí.
Sí, no tenías que pensar, era
no tenía que pensar. Tareas. Yo llegaba, abría y decía, hoy es esto. ¿Y ayer qué fue? Y ayer fue esto.
Sí, sí, sí.
José, hiciste tal cosa, agenda.
Sí, lo que tenías que pensar era el para optimizar el mejor recorrido, pero...
Claro.
Sí, o si tenías algún horario, pero...
Sí, y después siempre, desde ese momento, siempre seguí usando agenda... este año, por ejemplo, no, ¿cuándo fue? ¿En la pandemia fue? Hubo un año que no compré agenda.
Sí, lo contaste, creo que fue en la pandemia.
¿Qué fue la pandemia o el 2021 o el 22? Claro. No me acuerdo.
El 21, o sea, pandemia, pero...
Sí, y ahí se me despelotó todo.
Y a partir de ahí no volviste a la agenda.
Y a partir de ahí no volví a la agenda, porque es algo que tenés que hacer en diciembre, ¿viste?
Claro,
tenés que hacer en diciembre. Si no, después ya medio como que... No sé, es difícil, sí, subirse al...
Arrancar una agenda en julio es
no,
raro.
No se puede. Hay unas Moleskine que arrancan en julio. Pero bueno, tenés que conseguirlas. Pero bueno, nada, viste, cada uno tiene su método. Yo ahora estoy como en una deriva total... Estoy en modo
fluir. #fluir.
Estoy en modo. Si ves algo que no funciona y que no te gusta, andáis a solucionarlo. Y el otro día les contaba a ustedes. Y estoy en modo.
Modo ejecutador.
No, y en modo. Esta es la cruda verdad. Esta es la cruda verdad. Vos tenés esta falla. No vas a ser mejor persona. Olvídate, tenés 40 y pico de años.
Abrazate como sos.
Sé feliz y andá a hacer lo que tenés que hacer porque te voy a dar una piña. Do it. Go. Estoy en ese modo.
Me voy a auto pegar una piña.
Sí.
Sí.
¿Viste cuando pones la mano así de revés y decís? Así. Así me digo a mí mismo.
Sí, sí, como, sí. Como cuando las madres decían, pasa, pasa que no te voy a pegar. Pasa.
Con los ojos en la mano.
Sí. Sí. Y estoy en ese modo, ¿viste? ¿Es momento? ¿Puedo atacar esto? Sí, puedo. Bueno, listo, comprar los materiales, atacalo y hacerlo ahora. Pero esto es más importante. Bueno, decidite, ¿cuál querés hacer? ¿Este o aquel? Aquel, bueno, dale, listo, comprar los materiales, dale, hacelo, ya. Go. Va.
Claro. Sí. Se automaltrata.
Es, claro. Es como bueno, una especie si es, de. Si es un método, si es el método que te sirve.
Es como una especie de abuso. Autoabuso.
Sí, 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 sí. Sí, hay gente que, de hecho, otro, hablando de los gurúes de la productividad, te dicen que en vez de tragarte el sapo más feo, es tragarte el sapo más lindo. Porque la satisfacción de tachar ese ítem, digamos, de una manera, de decir, pues, bueno, ya por lo menos avancé un paso en esta tarea. Te da algo, la endorfina necesaria para continuar con el resto.
Levantate y hacé la cama y ya sentís que tenés el día ganado.
Me dan ganas de. A esa gente me dan ganas
sí, a Jordan
de boxearla.
Peterson, ¿no?
Sí. Me dan ganas de boxearla a esa gente. Mira que yo no soy una persona violenta, pero esa gente me dan ganas de boxear.
No, a mí Jordan Peterson me gusta. No leí los libros, sí, pero vi entrevistas.
Sí, sí, sí. Yo leí sus libros, pero. Lo de la cama me parece una boludez.
Pero tiene el re sentido, boludo. Tiene
sentido. Vos sabés que yo es lo primero que hago.
Yo no hago la cama desde que tengo 16 años. Y listo. No la hago, punto. No porque considere que es una tarea que tenga que hacer, ¿viste? Es eso, cada uno obviamente tiene sus métodos. Yo sigo fiel a las listas incompletas. Pero. Hay que encontrar ese punto justo entre poder enfocarse, como de lugar, porque hay que producir y porque hay que. Claro. Básicamente, pagar las cuentas. Sí. Pero también está, viste, como esto, la dispersión propia de nuestro trabajo, hablo por mí, digamos, de mi trabajo, hace que tener que abarcar demasiadas cosas o hacer demasiadas cosas hace también que es difícil, viste, como que. La idea de enfocarte en una cosa y ser el mejor, entre comillas, o mejorar, no sé si es el mejor, pero bueno, sí, hacerlo cada vez mejor y hacer una sola cosa y hacerla bien, es re difícil también, ¿no? Para mejorar la naturaleza.
Sí, yo lo que puedo decir, así a modo de dejar alguna cosa positiva, es que cuando uno escribe algo en cualquier medio, pero me parece que es hasta más eficiente si lo escribe con la mano, en un papel con lapicera. Cuando está escrito se vuelve como una especie de objetivo. Se transforma como una especie de objetivo que debe ser tachado o tildado o qué sé yo. Así que yo soy pro lista, pro escribir y pro dejar las cosas anotadas. Pero siempre tienen que ser realizables, porque tienen que ser medibles y realizables, porque si no es. No escribas ganar $1,000,000 porque no sabes ni cómo empezar.
Sí, yo me acuerdo que hacía las listas cuando fabricaba muebles, hacía las listas de tareas de los muebles, tipo recontra granular, tipo tenía que lijar dos veces. Con dos granos distintos, y era un ítem, era lijar 120 y otro era lijar 200. A ese nivel de granularidad. Y. Porque también era como para saber el estado del proyecto, qué necesitaba hacer, y no pensar en qué es lo que tenía que hacer siguiente, sino que lo tenía anotado en una lista.
Claro.
Era bueno, a este proyecto le falta lija 180 y laca 1, laca 2, laca 3. Supongo que tenían tres manos de laca. Bueno. Ya está, listo. Es agarrar, lijar 180 y lijar. ¿No? Claro. Era como. Absolutamente no tener que pensar. Porque en el pensamiento está la dispersión.
Claro.
Entonces, si tenías 5 proyectos en simultáneo, cada proyecto tenía su lista de tareas de que le faltaba. Entonces podías como organizar mejor. Hay gente que eso lo hace muy bien. lo tiene en la cabeza.
Sí, claro.
Mucha gente que trabaja muy bien así, que tiene esa capacidad, digamos, de abstraer y de saber el estado de cada cosa. Yo no, viste, es como no me vino eso en el sistema operativo. Entonces, nada, cada uno, de nuevo, tiene que encontrar su método. Y hay otros lo estamos buscando todavía, ¿no?
Y si crees que uno te funciona y que lo venís usando, y dejalo, no lo toques. Sí. ¿Viste? Trata de enfocarte en las cosas que crees que no te salen bien, ¿no?
Bueno. Pero bueno.
Bueno, chicos, una hora.
Me deprimí.
Sí.
Me voy a dormir.
Una hora hablando. Bruno, ¿por qué no decís dos o tres libros que estés leyendo que quieras compartir? Por ahí para la gente que nos sigue.
En este fin de semana largo leí esos dos. O sea, leí dos libros. Uno es ese que comentaba recién, Traigues ese sapo. Ese no lo terminé. El otro que fue el primero que agarré este fin de semana es la segunda parte de uno que ya había leído antes. El que había leído antes se llama ¿Quién se llevó mi queso?
Ah, es súper popular. ¿Quién se, ese.
Excelente. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién? Sí, ¿quién se llevó mi queso? Y la segunda parte que me lo compré para llevar este fin de semana se llama Fuera del laberinto. El libro 1 habla de unos ciertos personajes que están en un laberinto y te narran toda la historia, no sé qué, y la segunda parte habla de Fuera del laberinto. Dos libros de 80 hojas, con mucho.
Ah, re cortitos.
Bueno, sí, cuentitos muy llevaderos, tiene hasta ilustraciones, o sea, son libros muy, muy cortos.
¿El audiolibro qué será? ¿Una hora?
Sí, sí. O menos.
O menos,
incluso. O menos. Si sí. Alguien quiere buscarlo.
A mí en particular, últimamente me volvió a enamorar el papel. Bien. Creo que tiene mucho que ver que fui al oculista y me hice lentes nuevos, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, yo antes leí un montón y lo había dejado, y en este último tiempo empecé de vuelta al papel y me gusta. Pero por ejemplo este de Fuera del laberinto lo empecé un día a la mañana, después fui, hice compras, cociné, comí, volví, seguí leyendo, dormí una siesta, ¿no? Y en el día me lo terminé.
Claro.
O sea, son libros muy muy cortitos que están buenos, pero nada, los mensajes están piolas, te dejan pensando. Y
también son ese tipo de libros que por ahí puedes leer cada 6 meses o 3-4 meses.
Tal cual, sí. Porque te lleva tan poco tiempo leerlo que...
Sí, como que refrescás lo que leíste, sí.
Claro. Nada, esos dos, por ejemplo, el de ¿Quién se llevó mi queso? Y Fuera del laberinto, está como para leerlos así juntitos uno atrás del otro. Y si no, bueno, Traes ese sapo, que es de los gurús, digamos, de la productividad y todo, pero nada, está puesto con el personaje ese del sapo que te lleva bien a la referencia de las tareas que no querés hacer.
Claro.
Que por algo las terminás procrastinando y las pateás en el tiempo.
Claro. Claro.
En eso estoy.
Bueno, muy bien, che.
Leyendo.
Me gusta que recomendemos cosas para leer. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado por hoy y... Dios mediante, nos vemos la semana que viene.
O la otra.
O la otra.
No sabemos.
Chau, chicos.
Chau.
Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos en YouTube, acuérdense de que estamos ahí también y se suscriben. Y además.
Sí, eso. Si se suscriben, que es gratis, un solo clic.
Sí, nos ayuda.
Una gran ayuda. Sí. Así como darle like en YouTube, darle 5 estrellitas en Spotify.
Sí.
También suscribirse en Spotify. Todo eso alimenta el gremlin de este podcast para que llegue a más orejas.
Sí. Y además, los que tienen YouTube Premium tienen con la membresía, tienen YouTube Música, YouTube Music. Y ahí también pueden, no me acuerdo si suscribirse la palabra, al podcast, y ahí les va a ir avisando cuando se suben capítulos. Tienen, creo que incluso pueden ver el texto, ¿no? A medida que vamos hablando.
La transcripción. Sí, transcripción. Spotify también.
Creo que está eso también, así que bueno, nada. Está muy piola eso. Y recuerden que somos el podcast maker, el primer podcast maker en español, el más viejo y el más grosso. Así que bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Chau.
Adiós.